arrancamos la programación de Malditos Millennials. Yo soy Víctor González y hoy voy a estar tan solo acompañado por la buena compañía de Sara Garmendia y Yanira San Martín en producción. Hoy teníamos preparado un especial de Juego de Tronos y tenemos también la plantilla bastante reducida. Ya sabéis, como he comentado en anteriores programas, temas de estudiantes y temas laborales. Así que vamos a pasar directamente con Sara Garmendia, que nos va a introducir este tema del especial de Juego de Tronos de Malditos Millennials.
Hola, hola, hola a todos, buenas noches. Muchas gracias, Víctor, por presentarme. Encantada de estar aquí, como todos los miércoles por la noche. Hoy, como ha dicho Víctor, vamos a hacer el especial de Juego de Tronos, de cara a que llevamos 3 capítulos de la última temporada. Espero que estéis al día, porque si no vamos a hablar de spoilers. Y bueno, vamos a empezar, Viti. No sé por dónde te gustaría comenzar. ¿Qué te parece comentar nuestra visión de esta nueva temporada?
Pues perfecto, podemos hacer eso. Podemos comentar en primer lugar cómo está siendo esta temporada y si esperábamos con fuerza o no. Más tarde podemos empezar por el tercer capítulo, que es el último que ha visto todo el mundo. Podemos empezar desde el principio, eso ya como vayas viendo.
Bueno, pues yo creo que los 2 primeros capítulos han sido un poco flojitos. A ver, hemos visto cosas, hemos recordado sobre todo antiguas temporadas. Nos han dejado muy claro que la primera temporada es clave, ¿no? Tanto en profecías como en cosas importantes que pasan, que ahora vemos en esta temporada a cuento de que vienen. Y bueno, pues eso, el primer capítulo, después de presentación, un poco de recordatorio. El segundo capítulo es cuando se reúnen todos en Invernalia. Pues eso, también un poco nostalgia y así. No sé, ¿tú qué opinas?
Pues tengo una opinión similar a la tuya. El primer capítulo fue interesante. Empezó a reunir a todos esos personajes para empezar a cerrar la trama, porque ya sabemos que esta es la octava temporada y solo son 6 capítulos y ya hemos visto hasta el tercero. Esos personajes, pues bueno, que se reunían en Invernalia, algunas rendecillas porque ya sabemos que Daenerys llega a Invernalia. Y a Sansa no le cae muy bien porque tiene miedo a postrar otra vez en norte. Luego tenemos el segundo capítulo, que en mi opinión fue bastante lento, pero muy revelador, porque reveló algunas cosas que el fandom demandaba. Y luego ya sí nos pasamos a lo importante, yo creo, a lo tocho, que aquí hay opiniones dispares. El tercer capítulo, cuéntanos, Sarai.
Bueno, el tercer capítulo estamos ante la mayor batalla presentada tanto en televisión como en cine, si no me equivoco, ¿verdad, Víctor?
Es así, si no me equivoco yo tampoco. Creo que son de 50 a 58 días de grabación aproximadamente. Dicen los jefes de prensa de la productora de Juego de Tronos que han tardado en recrear esa batalla. La mayor batalla que ha grabado el ser humano.
Bueno, yo creo que es una batalla magistral, ¿no? Es una constante agonía por qué va a pasar, quién va a ganar, quién se va a morir, quién no se va a morir, todo el tiempo, súper frenético, con una música y una versión original que estamos escuchando ahora.
Que se recuerden, esta música es la parte final del capítulo, yo lo llamo la música de la desesperanza. Si quieren buscarlo en YouTube, The King of the North, o el Rey de la Noche, o sea, The of the North, el Rey de la Noche, y os sale en el primer, que es el soundtrack que se utilizó en este tercer capítulo.
Y bueno, ya me ha parecido que ha sido muy oscuro, un poco más de luz para enterarnos bien de lo que pasaba en el capítulo, pues no nos hubiese venido mal. Yo he estado unos 20-25 minutos con los ojos entrecerrados, como si no llevase puestas las gafas, para poder ver bien lo que pasaba. Pero creo que, a pesar de ser una gran batalla y de ser algo muy llamativo y que nos ha gustado a todos mucho ver, nos han dejado un poco cojos con cómo han acabado con toda esta historia, con todo el arco argumental del Rey de la Noche, del invierno y del ejército de los Caminantes Blancos.
Estoy totalmente de acuerdo, ya lo habíamos comentado antes en fase previa de Backstage, que en los libros no es así. O sea, es lo que estaba hablando un especialista del canal de Freaky Doctor, que se dedica a esto, que dice que los amantes de la escritura de R.R. Martin, el autor de Juego de Tronos, están muy contentos porque se han dado cuenta de que lo que ocurre en los libros no va a ocurrir en la serie. Por lo tanto, no va a renunciar a esta mitología de la que se viene hablando, que se ha encargado en este capítulo con el final del Rey de la Noche a manos de Arya Stark.
Sí, básicamente lo que quiere decir Viti es que a lo largo de toda la serie nos han hablado del príncipe prometido, que es ese príncipe que tenía que resucitar, que tenía que ser pues el arma que matase al Rey de la Noche, que al hacer que Arya sea quien mate al Rey de la Noche, pues se ha encargado un poco. Y no sé, a mí me parece muy poco realista el cómo, a pesar de la mente de Colmena, cómo Arya es capaz de llegar al Rey de la Noche y matarle sin que nadie la vea, sin que nadie haga nada para evitarlo. No sé, a mí me descuadró muchísimo. Fue como, ¿de verdad llevamos 7 temporadas y media hablando de lo horrible que va a ser la gran noche y el invierno y cuando el ejército de la noche pise Poniente o atraviese el muro, y nos ha durado un capítulo? No sé, a mí me ha parecido, a mí me ha dejado con muy mal sabor de boca.
Se comenta por una parte de internet que es el truco fácil del director, que no ha sabido cómo cerrar el hilo argumental sin comprometer la serie por el tiempo que tienen, y entonces pues le han dado un final muy inconcluso desde mi punto de vista. Por si nos remontamos atrás, con toda la trama de los caminantes blancos, todos esos aspectos que van a quedar tan solo para la literatura de R.R. Martin, como por ejemplo lo que ocurrió en Casa Austera, que comentaban que hasta podían tener arañas de hielo. Cuenta la leyenda, todo ese tipo de cosas que han quedado atrás, o cómo se creaban los caminantes blancos, cómo unos creaban a otros. Yo ya os he comentado la controversia de que si un caminante blanco fue creado por los hijos del bosque, ese caminante blanco, cuando le quitaba los hijos a Karstak, los convertía en caminantes blancos. Pero los espectros que ellos levanten, los zombies, los esqueletos, entiendo que si matas a un caminante, al Rey de la Noche, muera los que él ha levantado. ¿Pero por qué han muerto los otros caminantes? O sea, a mí eso es lo que me sale un poco raro. Me hubiera gustado que aunque maten al Rey de la Noche, hubiera matado a otro caminante, perdieran la batalla y se tuvieran que retirar las huestes hasta Cersei y pelear, para que diera un poco más de chicha al argumento.
Sí, a mí me hubiese gustado también ver un poco eso, el cómo se juntan todos los ejércitos, incluso el de Cersei, aunque Cersei no quisiera, eso, cómo se juntan los 3 ejércitos para poder combatir contra el ejército de la noche. No sé, a mí me ha dejado un poco con mal sabor de boca. No me gusta nada.
Yo opino lo mismo que tú. Además, lo que había dicho John Nieve, que había comentado al final de la anterior temporada, de esto es la muerte, no importa por qué bando luches, no importa el trono, aquí va a venir la muerte. Y entonces, al final, la humanidad no ha aprendido la lección, Poniente no ha aprendido la lección de que se tienen que unir para combatir a la larga noche. Sin embargo, lo que han hecho es traicionarse unos a otros, y ahora solo queda una Invernalia diezmada, bastante debilitada con lo que quede de los Dothrakis y de los Inmaculados, y bueno, los salvajes, que ayudarán a reconquistar Poniente, porque allí tienen a la Compañía Dorada, Euron Greyjoy, lo que le queda a la flota, y Cersei, que tiene lo que le quede a Desembarco del Rey.
Bueno, esa es otra. No nos quedan. Bueno, a ver, al final de la batalla, cuando nos muestran quiénes quedan vivos y todos los muertos, ¿no? Lo único que nos muestran son a los, no sé cuántos son, 15, 16 personajes principales, sí, que no han muerto, y no se muestra a nadie más vivo. No sé cómo pretenden justificar qué ejército tienen para ir a luchar contra Cersei. Tampoco entiendo por qué no han aprovechado esta gran batalla para matar a algún personaje principal que ya haya completado su arco de personaje, como por ejemplo Brienne de Tarth.
Igual nos sorprende porque vete tú a saber si todavía Brienne de Tarth tiene algún tipo de relación con Tormund o con Jaime Lannister, o muere a manos de, o mata a alguien. Todavía puede que nos sorprenda. Tú imagínate que ahora todo esto, imagínate, esto es una locura, esto es un triple de interesante, que no han acabado con la amenaza de la noche, es simplemente como un, les dan un capítulo y vuelve de alguna manera. Eso sería otro plot twist interesante, pero bueno, creo que no. Creo que les quedan un capítulo de puente, otro capítulo de batalla para acabar con Cersei y un último capítulo de conclusión.
Yo sí, también creo que lo que queda es eso. Otra cosa que he echado mucho, mucho, mucho de menos en este episodio, además de las muertes, es a Fantasma. Hemos visto a Fantasma tres escenas contadas.
Escuchimizado, que parece un perro normal.
Que no parece un lobo o algo enorme, monstruoso y... No, no, parece un perrito que está ahí corriendo al lado de los caballos y ya está. Y no le hemos visto luchar, no le hemos visto hacer nada. Ya en la temporada pasada le vimos bastante abandonado. Y en esta me da miedo que no le sepan recoger. Me gustaría, pues eso, ver a Fantasma haciendo algo. Ojalá, ojalá, cuando vayan al sur a luchar contra Cersei, se encuentre con Nimeria y con la manada
de
Nimeria.
El resto de la manada, o sea,
claro.
Y, no, claro, ahí está el problema entre la literatura y la serie, que quizás esa manada no exista, igual que Lady Catelyn no fue revivida en la serie, igual que él no va a terminar igual.
Ya, pero bueno,
sería
una forma bonita de incluir a Fantasma y a los lobos huargos.
Por otra parte, me gustaría comentar algunos aspectos audiovisuales que yo, por los conocimientos o las cosas que he aprendido en la carrera de lenguaje audiovisual, he podido percibir, como por ejemplo...
En la carrera no, Viti.
Bueno, el lenguaje audiovisual. Quería comentar, en primer lugar, esa escena poco justificada que me habéis dicho antes, que es cuando llega Melisandre, le pide a Jorah Mormont que los Dothraki alcen los Arax, las espadas, esas curvas que tienen, y pide ayuda al dios del fuego, del señor de la luz, para que les prenda fuego. Entonces hacen una carga totalmente suicida y sin sentido, a la nada, porque no estaban viendo al enemigo, y podemos ver ese plano justificado de Jon Nieve y Daenerys, que ya estaban en un flanco con los dragones, como se ve la carga de luz hacia la oscuridad y de repente se van apagando los Arax de forma paulatina y queda un silencio total. Me parece que a nivel audiovisual, el director, que han contratado un director especial para, ahora no recuerdo el nombre, para esta, se la ha sacado, disculpadme la expresión. Pero por otra parte, esa escena a nivel de una batalla no está nada justificada. Igual que pasa más tarde.
Eso es. Yo creo que es una escena que han metido de forma meramente estética,
sí,
para hacer bonito. Porque, a ver, realmente es una escena muy impresionante, ¿no? Como todas esas luces y las bolas de fuego. Y se oye a los Dothraki gritando con los caballos corriendo hacia la guerra. Como no vemos absolutamente nada, excepto cómo se empieza a hacer el silencio, los gritos de pavor y cómo se apagan poco a poco las luces, ¿no? Hasta que no queda luz y el ejército acaba llegando.
Ahí ya te mete además en tensión, porque si te fijas, se acaba no hay sonido, sale un caballo relinchando, otro caballo trotando y de repente ves que sale Jorah Mormont y algunos Dothrakis corriendo y dices, buf, que se lo habían cepillado y no le van a dar ni una salida digna a Jorah Mormont. Y después ya hacen los Inmaculados, se ponen en guardia y lo que a mí me provocó mucha angustia es los muertos atacan y van como si fuera una ola, ¿sabes? Se asaltaban unos por encima de otros y es que como una ola de oscuridad. Y eso a mí pues me impactó bastante.
Es eso, es muy interesante, muy llamativo cómo se suicidan, cómo les da igual todo.
Eso es muy interesante.
Por el único objetivo de conseguir entrar y conseguir seguir matando. Cómo con las trincheras prendidas se tiran encima de las trincheras para crear puentes
haciendo,
de cadáver.
Haciendo de balsa para apagar el fuego.
Para que puedan pasar todos los demás. O cómo escalan, que hacen una montaña,
que hacen montaña
de gente
con sus propios cuerpos.
Eso es, hacen montaña con o sea, cuerpo sobre cuerpo, sobre cuerpo, sobre cuerpo, hasta que consiguen llegar arriba de las murallas
de
Invernalia.
Por otra parte, otros puntos audiovisuales que no sé si ya lo he dicho, es que tiene bastantes referencias al Señor de los Anillos, a la batalla concretamente del Abismo de Helm, porque cuando inicia la batalla es como cuando, no sé si habéis visto el Señor de los Anillos, cuando se encontraba Aragorn y Legolas mirando a los Uruk-hai que estaban por debajo de a los orcos de Saruman. Y ese mismo paralelismo se utiliza en este capítulo de Juego de Tronos cuando está Sansa y Arya y están viendo a las huestes con las tum, tum, tum cargando. Y luego, el tema de las mujeres colocadas en la bóveda está exactamente igual presentado que el Señor de los Anillos. Como que había un grupo de mujeres que tenían que cuidar pues de los niños, o tenían que cuidar de las personas que no podían luchar o que eran objetivos prioritarios. Como puede ser Sansa, como que no tiene idea de pelear, únicamente Arya le había dado un cuchillo. O por otra parte, Tyrion, que le ha dicho, eres una persona importante y no puedes, no te podemos perder si sobrevivimos a esto.
Claro, Daenerys le dice a Tyrion, estás aquí por cómo piensas, porque piensas mejor que los demás, porque me gusta cómo piensas, no porque me gusta cómo luchas. No te puedo sacar a luchar, porque no me puedo permitir perder tu cabeza.
Y luego, por otra parte, el elemento barato de la cripta. ¿A quién se le ocurre meter en la cripta?
¿Y cómo se libran? O sea, es lo que te digo, no se muere nadie. no muere nadie realmente importante. En la cripta podían haberse muerto todos, no tenían cómo defenderse.
Exacto, o sea, no tenían ningún tipo
no
de arma.
Armas.
Creo que la niña esta de cara quemada tenía un cuchillito, Tyrion tiene una daga y Sansa la daga. Y no tienen armas ni nada, ni armadura ni nada. Y encima los muertos iban a salir de la cripta y tenían las puertas cerradas.
Y de hecho, cripta, Sansa y Tyrion están... Se les ve escondidos,
yo te juro,
que son.
Pensé que, se
iban a suicidar
para que no los comieran los muertos.
Yo también. Me parece flipante eso, el qué poco han utilizado el recurso de. Tenemos una oportunidad de matar a gente. Tenemos, no una oportunidad, sino una justificación. Y estamos salvándoles a todos por salvarles a todos. Para que el público no esté. No se queje de que habéis matado a este y a este no. O habéis matado a este y a este no. Es un capítulo en el que han matado a Lyanna Mormont, a su primo, a Jorah Mormont,
defendiendo a Daenerys,
a Ed, de la,
sí,
Guardia, de
la
Guardia
de
la
Noche, Ed el Penas, como dice Friki Doctor,
Ed el Penas, han matado
a Theon Greyjoy, tremendo personaje,
y Melisandre,
y Melisandre, que bueno, que se ha suicidado, y también han matado, ¿cómo se llama el de la venda, el que resucita, que murió salvando a Arya, Beric Dondarrion, que lanzó
la espada para salvar a Arya.
Y luego pues aguantó la puerta. Bueno, también otro punto que es interesante señalar a nivel del guion es el papel de Bran. Bran Stark, que está ahí plantado sin hacer nada,
sí.
Lo ponen de cebo, resisten las andanadas completamente de la Guardia de la Noche y al final no hace nada ya sabiendo lo que va a ocurrir.
Yo creo eso, que cuando se despide de Theon, lo que se lo he comentado antes a Víctor, cuando Bran se despide de Theon y le da las gracias y le dice que ha sido una buena persona... Se lo dice porque sabe que Theon va a morir ya y que necesita su perdón. Porque Theon le robó Invernalia a Bran. Bueno, se la robó, se la quitó. Theon fue con el ejército el poco ejército que tenía y le quitó Invernalia a Bran. Entonces, Theon necesitaba que Bran le perdonara. Y eso es lo que hace Bran, perdonarle justo antes de morir.
Pues... A mí la verdad es que me sorprendió que la muerte de Theon... Por eso quería introducir el tema de Bran... Con todo lo que ha sido ese personaje que ha sido desde la primera temporada hasta ahora, literalmente la única acto de valor que tiene el cierre final de su personaje es que es la única vez que no ha huido de la batalla, ha afrontado las consecuencias, pero yo creo que, vale, tendría que morir, es el arco que necesitaban, pero podrían haberlo utilizado para que le diera tiempo a Arya. En plan, podría haber cargado de una manera menos loca, porque fue en línea recta que le mataran, porque sabía lo que iba a pasar, ¿sabes? El Rey de la Noche... Es campeón olímpico de lanzamiento de jabalina en las Olimpiadas del 82. y bueno, que no tuvo ningún sentido. Se quedó ahí mirando como un tonto mientras se moría y ahí quedó clavado.
Sí, totalmente. De todas formas, Theon protege a Bran con su arco y con su flecha, lo cual es una referencia a cuando Bran se fue con el caballo y le secuestraron, entre comillas, los salvajes. Y llegan Theon y el hermano de Bran y se le encuentran que le quieren matar los salvajes para robarle las joyas y para robarle las cosas que tenía. Y Theon les mata, menos a la chica, que es luego a la que se llevan a casa,
sí.
y es quien le cuida, les mata con la flecha. Cuando el hermano de Bran, es que no me acuerdo ahora de cómo se llama.
Rickon.
No, el mayor.
Rob.
Cuando Rob riñe a Theon por matar a los salvajes, Theon dice que estaba protegiendo a Bran, que era lo único que podía hacer,
sí.
Y que no iba a dejar de hacerlo. Es una referencia a eso, y en ese momento Theon también disparó a los salvajes con sus flechas. Yo creo que es una referencia a eso.
Puede ser una referencia clara, pero nunca se sabe entre serie de antes, serie ahora, libro de antes, serie... Pues ya te digo que me resulta bastante inconcluso. Pues no sé si se me ocurre que podamos tratar algún tema más. Teorías y predicciones podemos tratar.
Teorías y predicciones. Bueno, antes os he comentado una teoría a Víctor y a Yanire. La teoría de que Arya no sea Arya. Arya lleva comportándose de una forma un poco extraña durante toda esta temporada. Y bueno, desde que llegó de Bravos se comporta de una forma un poco rara. Y bueno, hay una teoría que dice que Arya no es Arya, sino que es uno de los hombres sin rostro. Que por algún motivo pues está luchando para hacerse con el trono de hierro. A mí es una teoría que no me cuadra, también se lo he explicado antes, porque si no fuese Arya no tendría sentido que hubiese ido a los dos gemelos nada más volver de Bravos para vengar la boda roja. No sé vosotros qué opinaréis.
Yo considero a nivel de guión que no. que no haría Arya Stark, precisamente porque es un personaje que tiene mucha fuerza, ¿sabes? Es el personaje de mayor debilidad, que a través del sufrimiento que tiene que le acontece en la serie, pues se desarrolla y se hace muy fuerte, se hace extremadamente fuerte, y ahí pues está jugando un papel feminista efectivo, aparte de un ejemplo de superación. No me gusta el desenlace, pero sí que es cierto que está bien que se lo haya llevado, que se lo haya llevado Arya.
Sí, bueno, también he leído una teoría que dice que, en verdad, Arya lleva siendo la elegida para matar al Rey de la Noche desde el principio. Arya, desde súper pequeña, presentó habilidades extraordinarias para la lucha. Incluso, aunque Jon era muy bueno y muy diestro con la espada, llevaba muchos más años que Arya entrenándose para ello. Cuando Arya va a la Fortaleza Roja y le ponen un profesor de esgrima,
Sirio Forel,
lo que su profesor de esgrima siempre le dice es: ¿qué le decimos a la muerte?
A la muerte, hoy no.
Hoy no.
Not today.
Que es lo que le dice Melisandre.
Es lo que responde. Todo el rato está cerrando la historia. Hace ciclo al principio de la historia. Es una estructura narrativa muy clara. Todo el rato círculo. Entonces ahí hace la referencia, como lo dijiste tú antes.
Ahí es cuando Melisandre le dice: que Arya, ¿qué le decimos al dios de la guerra, al dios de la muerte? Y él le dice: hoy no. Y se va de la sala del salón de Invernalia y va a matar al Rey de la Noche. Luego Arya tiene una relación súper estrecha con la muerte y con el dios de la muerte, porque al fin y al cabo a Arya la entrenan los hombres sin rostro,
los hombres sin rostro,
que adoran al dios de la muerte,
sí,
que es el hombre de las mil caras.
Recuerda que Arya dejó eso por moralidad, porque quiere vencer a la ley natural, que es una ley de, pues como de intercambio equivalente, que una vida por una vida es lo que le decían, y ella no quería matar a gente que no se lo mereciera.
Sin embargo, la entrenaron para matar.
Y acabó matando a la ayudanta, si te acuerdas, a la
chica,
niña del barrio,
claro,
esta rubia.
Claro, después de recuperar la
Que le puso
la vista.
En un ambiente... No, porque ella estaba ciega, la puso en un ambiente oscuro y se sabía defender.
Otra teoría que... esta teoría me encanta, es la de que Varys no sea bueno. La de que Varys no sea un pobre niño al que un mago se encontró por la calle, le raptó, extirpó los genitales y los tiró al fuego. Hay una teoría que dice que es muy raro que Varys, que se presenta abiertamente como una persona asexual, que aleatoriamente haya habido un mago que haya raptado a un niño por la calle, a un niño pobre, y que justamente fuera asexual. La teoría dice que es Varys el que se extirpa él mismo los genitales
para
hacer un ritual y convertirse pues en un mago o en un brujo,
o
algo
tener
así,
algún tipo de poder,
y que gracias a eso Varys lo sabe siempre todo. Varys es la araña teje, las arañas lo que hacen es llevar a los insectos hacer que se pierdan los insectos en sus telas. Eso es realmente lo que hace Varys, engañar a todos para que todo el mundo haga lo que Varys quiere.
Es complicado, pero sí que tiene fundamento, porque es lo que has dicho tú en este capítulo. Varys, que es un personaje que tiene un montón de hilos, que tiene como a sus pajarillos, que es el espía de, en este caso, de Daenerys, pero que ha trabajado para más reyes.
Además,
está callado, no dice ni pío, y le enfocan a veces a la cámara, pero no dice nada, no interviene.
Desde el principio de la serie ha sido como muy veleta. Al principio pues estaba en la corte del rey Robert. Fue quien mandó ejecutar a Daenerys cuando la casaron con Khal Drogo. También interfirió para que a Daenerys la casasen con Khal Drogo. Después traicionó a Cersei para irse con Daenerys, y ahora que está con Daenerys lleva toda esta temporada completamente callado.
Sí, pero si hace referencia a un capítulo que creo que fue el de Rocadragón de hace, o uno de una temporada, dos temporadas, no recuerdo muy bien porque no me acuerdo del nombre de cada capítulo, le dijo a Varys: tú estuviste con el gobierno de tal, como me traiciones vas a morir por fuego de dragón. Y normalmente cuando se hace una introducción de esas, o hay un giro o ocurre eso, porque como que ya lo deja de pretexto. Yo quería introducir, para mí, la teoría que más fuerza tiene, que como tenga razón el canal así más influyente de Juego de Tronos que hay en España, el de Freaky Doctor, pues está siendo un spoiler y a mí, vamos, me reventaría el cerebro, que es el de que Tyrion Lannister, el entrañable enano, va a traicionar finalmente a Daenerys. ¿Por qué? Porque cuando estuvieron reunidos en el foso de dragones, cerca del desembarco del rey, para hacer esa reunión de luchar contra los muertos, Cersei dijo de primeras que no. Y fue Tyrion a hablar con ella. Pues en ese momento, la teoría dice que cuando le dijo que estaba embarazada, porque no bebía vino, dice, no bebes, estás embarazada, pues como que ha habido una conversación off record, por así decirlo, entre Tyrion y Cersei. En la que ha dicho, bueno, pues te voy a ayudar de tal, y de ahí lo de que a su hermano lo va a ayudar fijo, pero luego le pregunta, vuelve a hacer ahínco en, ¿pero es verdad que está embarazada? Entonces puede que en el último momento se vuelva en contra. Hay rumores y algunas ilustraciones fotográficas de que Desembarco del Rey arde. Entonces,
yo creo que la traición a Daenerys no va a ser por parte de Tyrion, sino que va a ser por parte de la araña. Y me apostaría mucho dinero.
Yo prefiero que sea de Varys, porque Tyrion es un personaje que le tengo mucho cariño y no me gustaría que acabara chamuscado.
Luego me gustaría hablar de quién va a matar a Cersei.
Pues tienes a Arya en la lista, tienes a Daenerys para alzarse en el trono, a una mala. Tienes a Jaime, que es su hermano y que igual quiere redimirse de sus actos.
Pero también tenemos la profecía que la bruja le dice a Cersei. Cersei de pequeña, lo del Valonqar. Cersei de pequeña, cuando va con una de sus amigas a consultar a una bruja para que las lea su futuro, a Cersei la dicen que no se va a casar con el príncipe, que era un Targaryen, sino que se iba a casar con el rey, lo cual es real, porque tras la guerra con el rey Robert, es el rey Robert quien se convierte en rey y con quien se casa Cersei. Cuando le pregunta que si va a tener hijos con el rey, la bruja le dice que ella va a tener 3 hijos y que el rey va a tener 15, que los hijos de ella de oro serán sus coronas y de oro sus mortajas. Es cierto, Cersei tiene 3 hijos, ninguno es del rey Robert.
Todos están muertos.
Y todos están muertos. Y el rey Robert tiene muchísimos bastardos, que ya vemos que los tiene porque les mandan matar en la segunda temporada, creo.
Sí, 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 sí. Recordemos, Joffrey, muerto por envenenamiento. Myrcella, muerta por envenenamiento. Tommy el Breve, muerto por defenestración. Tenía que hacer la broma. Bueno, continúa.
Y lo último que le dice esta bruja es que a Cersei le va a matar su hermano pequeño, el Valonqar.
Pero ambos son los hermanos pequeños.
Claro, Cersei siempre ha querido deshacerse de Tyrion porque ella siempre ha pensado que el Valonqar iba a ser Tyrion. Nunca había pensado
claro,
en Jaime como tal.
Y por eso ha enviado al asesino, a Bronn de Aguas Negras, a Sir Bronn de Aguas Negras, a matar a Jaime y a Tyrion con la misma ballesta que Tyrion mató a su padre. Y le dice Quibur el maestre, Cersei tiene una visión muy poética de la vida, casi poética de la vida.
También le dice que Cersei paga por adelantado y que Cersei le va a pagar una carreta de oro si mata a Jaime y a Tyrion.
Que se lo paga por adelantado, que son Lannister y siempre pagan.
Lo que pasa es que en la temporada anterior Tyrion le dice a Bronn que le quiere entre sus huestes
y que
le pagará
el doble
de lo que le pagues cualquiera que le quiera contratar.
Me encantaría que llegaran a un acuerdo y siguieran siendo los 3 coleguitas, se unieran a las mismas huestes y no tuviera que matar Bronn, que al final Bronn es un buen tío, porque Bronn renunció a las monedas al final por salvar a Jaime cuando la batalla contra Daenerys. Que también es una escena un tanto extraña, porque si cayeron al agua y llevan una armadura pesada, ¿cómo consiguieron salir del agua y no se hundieron?
Pues porque
pero
son
los
unos
agujeros
tíos
de
guión
ya los dejaremos para otra.
Son unos tíos muy fuertes. no sé, Viti, ¿qué más te gustaría comentar?
Pues predicciones, creo que es el último punto que podemos hacer. Podemos tener en cuenta las predicciones, podemos hacer algún tipo de predicción para este final de temporada. Que yo básicamente la que he lanzado es que el capítulo 4, que va a ser de puente. Capítulo 5, batalla o incursión dentro de Desembarco del Rey. Y el último capítulo de desenlace final y pues las conclusiones o la historia que se dirime de Juego de Tronos.
¿Quién crees que se va a morir?
¿Quién se va a sentar en el trono?
¿Quién se va a morir y no se va a sentar en el trono de hierro? Yo digo que Daenerys se va a morir y no se va a sentar en el trono de hierro.
Yo espero que Daenerys no se muera, ni tampoco Jon, no me parecería
uno de los dos tiene que morir.
Puede que ambos, pueda que se dé como una... Se cree al final la profecía del príncipe prometido y sea como una profecía binaria, porque uno se complementa al otro. Canción de hielo y fuego. Jon es el hielo, es el lobo. Fuego es Daenerys, nacido de... Como, creo que era del acero y de la sal, que había referencia al mar y bueno, y la montaña. Entonces yo quiero pensar que es eso, que los dos sobreviven y que al final no someten al norte... Porque llegan a un acuerdo y pues acaba reinando la paz. Pero no creo que nos dé un final tan dulce.
Pero entonces todas las visiones de Benioff. Daenerys reuniéndose con Khal Drogo y con su hijo se quedarían en papel mojado.
Es que ahora, claro, pero ahora está enamorada locamente de Jon, casi más que de Khal Drogo.
Sin embargo, esas visiones mágicas que tuvo Meereen en la torre de los brujos siguen ahí.
Un mal viaje de setas del bosque. Más predicciones.
Más predicciones. ¿Qué va a pasar con el norte? ¿Qué va a pasar con los siete reinos? ¿Va a haber siete reinos?
Espero que sí, que se mantengan los siete reinos aquí.
¿Unificados?
No unificados, no. Como todo poniente como una república federal. Y una representación autonómica de... No, es broma. Se me está yendo completamente. Creo que va a haber un consenso de gobierno para que ninguna de las partes de Poniente, ninguna de las regiones de Poniente, quede sometida bajo ninguna otra, aunque Daenerys se siente efectivamente en el trono, porque yo creo que Jon se lo cederá. Yo creo que si ninguno de los dos muere, que yo es lo que creo, Jon, por caballosidad, que no quiere una corona, se lo cederá. Pero si uno de los dos muere, que es que solo hay un trono, que eso también hay que pensarlo, es que en la narrativa solo hay un trono de hierro. Alguien se tiene que sentar en el trono de hierro. ¿Y qué candidatos tenemos ahora mismo? ¿Cersei, que lo usurpa? ¿Jon? ¿Daenerys? ¿O...? Ya entramos ahí en personajes...
Euron ha dicho que es quien se va a sentar en el trono de hierro.
Euron, espero que le pasen por la espada en el siguiente capítulo. Luego, Arya Stark me parecería muy complicado. Sansa se va a quedar como señora de Invernalia, yo considero. Theon ya ha muerto. Bran creo que se va a convertir en árbol como se convirtió... O sea, va a pasar para los anales del tiempo. Y... Ah, otra cosa muy importante que no hemos comentado. Otro cierre. La pelea entre la montaña y el perro. Los hermanos. El zombie contra...
Eso
el de la pirofobia.
Que
eso tiene que pasar en la batalla, seguro.
Eso tiene que pasar.
Predicción, seguro.
Ojalá gane el perro. Y la Sarai de la primera temporada de Juego de Tronos nunca hubiese dicho esto, pero... Ojalá gane el perro.
Tiene margen de mejora los personajes.
Sí, sí, por supuesto. Lo hemos visto tanto en el perro, desde el principio hasta... Desde hace ya unas cuantas temporadas llevamos viendo una mejora en el perro muy...
Me hace un gesto, Janire, desde producción, como de cortar una mano y se quiere referir a que el arco de personaje más impresionante es, primer capítulo, Jaime Lannister defenestrando a Bran Stark, diciendo las cosas que hago por amor, cuando le pilla con su hermana, pues teniendo relaciones íntimas. Últimos capítulos en el juicio, un Jaime arrepentido, que le falta un brazo por haber defendido a una mujer que al final acaba respetando.
Al que están juzgando por si se puede o no puede quedar en Invernalia luchando.
Y que al final pide disculpas.
No pide disculpas. Dice que todo lo que ha hecho, lo ha hecho por lealtad a su familia y por amor,
sí, pero,
y que no se
pero
puede...
Pero luego, si te fijas, va a Bran y le dice, siento mucho lo que hice, está arrepentido.
Pero solo le pide perdón a Bran.
Claro, me refería al acto, pero yo creo que está bastante justificado después de lo que ha tenido que sufrir ese pobre hombre.
Para mí es magistral el momento en el que es Bran quien le dice a Jamie las cosas que hacemos por amor al final
y
del
se queda
juicio.
Sobresaltado, le rompe completamente los esquemas.
Y ahí es cuando se ve que Jamie de verdad ha progresado de ser un chulo y un capullo a ser una persona con sentimientos, con
principios.
Sí, y con principios. Y que se arrepiente de verdad de lo que ha hecho.
De todos modos, ya le dijo Bran que sus actos le habían llegado a donde estaba y que quizás no hubiera final, y eso puede ser sentencia de muerte para Jaime.
Cuando Jaime le pregunta que por qué no había dicho en el juicio que había sido él quien la había tirado por la ventana y quien había hecho que estuviese ahora pues en silla de ruedas, Bran le dice que porque le iban a matar, y si le mataban pues no tenía sentido, que no les iba a servir para nada. Para mí eso quiere decir que es quien va a matar a Cersei.
Sí.
Y luego le pregunta que, y después de todo, ¿se lo vas a contar? Y Bran dice, ¿quién te dice que hay
mañana,
que hay algo después? Por lo que Yo creo que aunque muera Cersei, no va a ser todo tan sencillo. No puede ser todo tan sencillo. Es que sea todo tan sencillo a mí me rompe la cabeza. ¿Qué es Juego
según
de Tronos?
Según son expertos en general hype, ya viste en el trailer de esta octava temporada que cogieron los dragones y suprimieron por CGI a los jinetes, o sea, Jon y Daenerys. Cambia totalmente el sentido del tráiler, son expertos, así que no te esperes que vuelva otra de la amenaza, que se den cuenta de que no pueden vencer esa amenaza, que no se ha acabado para siempre, o incluso que nos sorprendan con algo nuevo que no te puedes ni imaginar, con una batalla increíble. Aún no creo que va a ser más sorprendente, pero con giros más bruscos de guión dentro de la batalla.
De lo que sí que quiero hablar es de que en la intro, que cada capítulo cambia, por si no os habéis fijado,
sí,
se muestra cómo en el sótano de la Fortaleza Roja están guardando la gran ballesta para matar al dragón o a los dragones de Daenerys que ya utilizaron. Creo que fue cuando en una batalla con Bronn y Jaime, que se encontraron con Daenerys cuando mata al padre y al hermano de Sam, puede ser. Que utilizan la ballesta y hieren al dragón.
Sí.
También aparece, lo cual quiere decir que va a haber guerra con los dragones, que la van a usar y...
Sí, eso está preparada la lanza, la balista esa para acabar con los dragones o intentar acabar con los dragones de Daenerys. Vemos que el dragón después del tercer capítulo se ha recuperado en el tráiler de la 4. Eso también es un adelanto interesante.
¿Tú crees que vamos a tener dragones al final de la temporada?
Sí, por supuesto, por supuesto. Puede ser un brote de esperanza el hecho de que aparezcan nuevos huevos de dragón o que Daenerys se quede embarazada. Eso ya depende, como quieran darle el giro argumental. Creo que vamos a tener que ir cerrando ya.
Te quería preguntar por último, ya lo último.
Adelante.
¿Qué opinas del embarazo de Cersei?
Creo
¿Es verdadero?
Que,
¿Falso? ¿Ha sufrido un aborto?
Como yo creo en la teoría de que Tyrion puede llegar a traicionar a Daenerys y Jon por ese hijo supuesto de Daenerys, o sea, de Daenerys, de Cersei, como por ejemplo es que a Euron ya le engañó también como diciendo que el hijo que lleva suyos dentro y no, es otra vez de Jaime, igual que hizo con Baratheon, es experta en hacer eso, o sea, no va a estar mintiendo, no va a haber un embarazo falso ni un aborto, va a tener que jugar esa carta 100%.
Pero es que en el segundo capítulo estaba bebiendo vino.
Pues igual ya estaba... Ese es un buen... Ahí me has dejado planchado. Vamos a dejarle con esta duda a los espectadores y vamos a terminar el programa. No bebió vino, pero luego sí bebió vino. Eso no me había fijado.
Bueno, pues ha sido un placer estar aquí hablando de Juego de Tronos. Muchas gracias por escucharnos y le paso el micro a Viti para que despida el programa.
Pues muchísimas gracias, Sarai. Ha sido, desde mi punto de vista, un capítulo bastante interesante que os recomiendo que escuchéis. Bueno, ya lo habréis escuchado si habéis llegado a este punto, si no hacemos cuña introductoria. Y bueno, creo que este es el último capítulo de la temporada de Malditos Millennials, porque ya empezamos con los exámenes y, como podéis comprobar, pues ya nos falta parte del equipo. Entonces, desde aquí, desde el equipo de Malditos Millennials, quería agradecer a todos los espectadores y, bueno, a todas las personas que han colaborado en la radio, que muchas gracias por escucharnos y por promover proyectos tan interesantes como lo son Radio UBA en una universidad. Así que hasta el año que viene, que todavía estaremos aquí y que tengan una buena noche.